Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
My soul is so weary. My soul is so weary. My soul is so weary.
Bienvenidas, bienvenidos al primer programa del 2021. Y para comenzar el año no solo con buenos propósitos, sino también con una buena charla y buena música, tendremos hoy en el programa a Melody Gardot, una cantante y compositora de jazz que nace un 2 de febrero de 1985 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Empieza a componer debido a un accidente en bicicleta que sufre a los 19 años y como recomendación de su médico. Su propuesta musical la integran el jazz, el blues, ritmos latinos y africanos y hasta guitarra portuguesa. Charlaremos también con Elba Castro, doctora en antropología social y coordinadora de la maestría de educación ambiental de la UDG, con quien ya hemos charlado antes. Que disfruten el programa. Comenzamos. Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? De la vida.
Feliz año, qué gusto que estés de nuevo con nosotros en el programa.
Al contrario, Rebeca, la agradecida soy yo y estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio que se va como un abrazo a todos desde Puerto Vallarta y ahora yo lo recibo aquí en Guadalajara.
Y bueno, estábamos hablando cuando preparábamos el programa sobre qué, cómo planteábamos este vínculo que hay entre la poesía y la naturaleza. Y yo te decía que son cuestiones de lenguaje. Te quiero platicar para empezar el programa que estamos viviendo una ola de frío en Puerto Vallarta, pues que yo no estaba acostumbrada a tener. O sea, no entiendo el lenguaje de la naturaleza del frío, menos en Puerto Vallarta. No tengo ropa para frío, no tengo calefacción en mi casa, no tengo chimenea. Y entonces, pues amanecemos a veces, hemos amanecido con temperaturas de hasta 4 grados, 10 grados. Y para uno que está acostumbrado a otro tipo de lenguaje de la naturaleza, pues es francamente diferente. No es feo, te decía, es solamente diferente.
¿Cómo no? Rebeca, pues has dado una buena piedra angular para comenzar la sensación sensación que uno recibe del en el cuerpo, es decir, en la naturaleza, en contacto con la propia naturaleza, nuestra piel, nuestro sentir con lo primero que está en la experiencia, pues evidentemente nos dicen algo de lo que de pronto tenemos la piel muy dormida. Tú bien dices, yo soy una mujer con cultura del calor, pero ¿qué pasa cuando en esta tierra yo experimento el frío y entonces, es como si me hablara un extraño y volteo y llama mi atención y efectivamente volteo a ver las nubes que a lo mejor están dibujadas de manera distinta, que el color del mar es distinto, que incluso el color del día es distinto, que podemos... Y así es como van naciendo las sensaciones poéticas, así es como van surgiendo las imágenes poéticas que nos impactan en la sensación, en el cuerpo, pero nos recorren en nuestro ser, es decir, nos recorren en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad, de, más allá de razonar, pues de pensar en dónde estoy, qué día es hoy, qué hago, en el día, qué hago en la noche. En fin, es una piedra angular que nos abre una gran puerta al asombro, que nos abre una gran puerta a imaginarnos también en un espacio distinto al de la vida que nos aburre, de la vida que nos mantiene distraídos de la propia naturaleza que somos, ¿no?
Y sabes, Elba, es casi como si te hablaran en otro idioma, ¿no? Un idioma que no entiendes, entonces dices, ay, ¿qué me estará diciendo la naturaleza? Y bueno, lo vemos, ustedes en Guadalajara también tienen una ola de frío muy grande, en Europa no se diga, España, bueno, con estas nevadas que...
¿Qué te parece? Sí, pues todo el mundo estamos sorprendidísimos, de pronto, bueno, mi esposo que es periodista, decía que cuando llegaba la temporada de lluvias tenían la sensación todos los entrevistados de que había llovido como nunca. Y ahora en el invierno también volvemos a decir que son las temperaturas como nunca. Aunque claro que hay datos muy objetivos pues que hablan de la cantidad de nieve que ha caído en España pues como nunca, bueno, como hace mucho tiempo no caía. Pero es cierto, estamos en dos cosas, ¿no? Por un lado, experimentando sensaciones, especialmente con el clima, que nos tienen un poco en la incertidumbre por si hay un cambio climático, si sentimos las cosas de manera diferente, aunque sea poco a poco. Y la otra es que no tenemos memoria. Y la memoria del otro invierno tal vez se ha ido. Y eso es muy importante comentarlo también.
Sí, es importante eso que dices de la memoria. Bueno, y para vincular la poesía, como estábamos, porque es el tema de nuestra charla de hoy, ¿no? Hablar de este lenguaje también que tiene la poesía, estudiando un poquito para el programa y recordando otras entrevistas que he hecho. Hablaba alguien, algún entrevistado alguna vez, de cómo la poesía creo que fue antes de la religión. Fue la manera más espiritual que encontramos los humanos de comunicarnos, o un lenguaje casi espiritual para comunicar precisamente esto que veíamos, y ¿en dónde lo veíamos? En la naturaleza, ¿no? Uh-huh. En el cielo, en el mar, en la tierra, en el bosque, en el desierto, y cada espacio de la naturaleza, con sus características diferentes, te crean también sensaciones diferentes, emociones diferentes.
Claro. Claro que sí, la poesía surge del asombro, surge pues obviamente en esta sensación que es antes de la palabra, ¿no? Hay sensaciones que de pronto no podemos cifrarlas en una palabra, por ejemplo, y cuando las obtenemos a través de una palabra es porque contienen una semilla muy poderosa de poesía, pues cuando decimos, por ejemplo, el yer diáfano, bueno, queremos decir que es transparente, que es lúcido, pero que además es brillante, pero que además, y la sola palabra quiere resaltar esa emoción, es diáfano, ¿no? Uno se tiene que detener para decir esa palabra, por ejemplo, ¿no? O cuando hablamos de lo sublime, para hablar de lo sublime, si lo intentamos pues explicar con una idea razonada, lo sublime se desbarata, porque lo sublime es justamente lo que no se puede decir, lo que está ahí presente, lo que nos emociona y que nos hace hasta conmovernos, hasta las lágrimas, pero no podemos racionar. entonces racionalizar. Entonces, claro, la palabra es, quiero decir, la poesía nace del asombro incluso antes de la palabra.
¡Qué maravilla! Porque también en esta observación, digo, porque para estar asombrado tienes que estar en contemplación. No puedes asombrarte de algo que no puedes sentir o que no puedes ver, que no puedes escuchar, ¿no? El ruido del mar, por ejemplo, te puede llegar a asombrar. Pero también te puede asombrar lo que escuchas. Pero si tus sentidos no están despiertos, perdemos esa capacidad de asombrarnos.
Sí, sí, vivimos en una sociedad que tiene muchos distractores. Y cuando algo nos asombra, Rebeca, nos llama nuestra atención, como bien tú dijiste hace unos minutitos, cuando nos roba la atención porque parece que nos está alguien hablando en otro idioma, y volteamos, nos quedamos callados para dejar que el asombro nos invada el cuerpo. Es decir, nuestra principal fuente del asombro es la experiencia. Y para la experiencia estoy diciendo los sentidos, pero también estoy diciendo la intuición, también estoy diciendo la emoción, estoy diciendo la propia inteligencia pues estética, artística, y también la lógica, ¿no? Toda, o sea, todo nos invade. Solo que le hemos dado un peso muy pequeño frente a la lógica racional, que es la que nos está rigiendo en el mundo, pues de alguna manera ha generado una especie de dominio, de imperio, que no nos permite ver esta otra parte hermosa que también tenemos.
Sí, eso es muy importante, porque uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿O qué pasa? Ajá. ¿No? ¿Qué pasa que ya no nos asombramos? ¿Qué pasa que ya no sentimos? ¿Qué pasa que vamos manejando a veces por la carretera, nosotros que vivimos aquí, o por la 200, por la carretera que va a Punta Mita, por ejemplo? Vas pasando un puente y no ves la puesta de sol, que a lo mejor el cielo está completamente rojo, espectacular, y ya no lo ves porque estás viendo a qué velocidad vas, o si hay un atasco, o si hay mucho tráfico, todas esas cosas que nos han distraído.
Exacto, y entonces el poema es ese instante de iluminación, ese instante que nos habita y nos dice más cosas. Mira, por ejemplo, nos dice Jorge Bendain, de tanto mirar al árbol, fui árbol un instante. Me queda un nido de pájaros para recordar. Y ese es justamente ese instante.
Sí, es ese instante en el que te pierdes. Te pierdes en el árbol, o te pierdes en el mar, o te pierdes en un amanecer, o en las montañas. Sí. Es un instante, pero parece eterno.
Exactamente. Eso es lo que nos dice este poeta. De tanto mirar al árbol, fui árbol un instante. Es decir, yo me convertí también en ese otro. Me sentí con raíces, con un fuste, con hojas, con pájaros. Y ese instante, Rebeca, se convierte también en una forma de habitar el mundo mucho más empática con el otro. La poesía nos abre a la experiencia del otro de una manera directa, abierta, expuesta. Por eso también nos escondemos de la poesía, ¿no? De su misterio y del gozo que tiene meternos a la empatía del otro, porque nos deja expuestos al sentir. Y cuando sentimos, pensamos, y pensamos mucho más a fondo.
Mira, para el siguiente bloque vamos a ahondar en esto, porque a mí se me hace vital. Ese momento, ese instante en el que tú puedes sentirte el otro, la otra, el árbol, pero también puede ser otra persona, ¿no? Sí. El niño, el anciano, el amigo, el ese momento en el que puedes sentir como el otro es lo que nos salva verdaderamente como humanidad, porque claro, si no, nos perdemos, ¿no? Pero vámonos a corte y regresamos con este tema. Thank you.
un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera? Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rodo, lado.
Elba, nos quedamos en esto de ese instante en que te conviertes en el otro, ese instante en que te complementas tanto que llegas a sentir, ¿no?, el nido que decía, recuerdo el nido, en ese momento en que puedes recordar memorias, vivencias que has pasado con más, en lugares, con la tierra, con tu terruño, con el mar, pero también con personas. Te decía yo, toda la naturaleza, yo hace muchos años, no sé cuántos, que salió la película Avatar, y te dabas cuenta de que todo estaba conectado, los árboles, las raíces de los árboles, las hojas, los vientos alisios, y el mar y las corrientes marinas. Y los humanos parece que estamos conectados, pero en un afán como de desconexión.
Pues estamos conectados. En esta cultura no hay que ser muy severos con uno mismo. Hay una cosa que hemos construido que se llama cultura, pero también podemos estar distanciándonos de la cultura y criticarla y ¿cómo se llama?, y reinventarla. Uh-huh. Entonces, pues sí, estamos invadidos de alguna manera de una cultura que piensa que por ejemplo, el poder del dinero, el poder de la riqueza, el poder incluso no solo de la riqueza, sino de la fama, tener esos códigos de éxito, esos son los más importantes. Cuando en otras culturas, otras que no salen, pero no estoy hablando de otras culturas que están en otro territorio, hablo por ejemplo de la cultura mexica, uh-huh. Nezahualcóyotl tenía cultivaba un bosque hermoso al lado de los cultivos que servían, de los policultivos que servían para comer. Para él era tan importante que fuera bello, que fuera estético, que generara placer para que tú te sintieras pleno y solo en esa plenitud pudieras comprender la magnificencia de ser comunidad, de estar junto con, porque tenías que producir con muchos lazos de cooperación. Entonces, esa cultura entendía que si no tenía esos lazos provenientes del propio entorno que le generara esa lectura, pues no iba a ocurrir de manera racional. Y eso también lo sabemos ahora mismo, porque te dicen, por ejemplo, en la escuela, a ver, trabaja en equipo, y lo que más hacemos es exponer en equipo significa que tú lees de aquí a acá, yo de aquí a acá. Nadie entendió el todo completo, ¿no? Mira, pues esas son nuestras experiencias de comunidad cuando te estoy hablando de otra que era maravillosa, en donde la belleza servía para... Y claro que obviamente no solo te daban ganas de cohabitar y de coproducir con todo mundo, sino de crear poesía. Y obviamente estaban habitados por la poesía, ¿no? Conectados con la belleza, la estética como una fuente de experiencia cotidiana. Y eso los hacía poderosos.
Claro, claro. Y el asombro, ¿no? Porque imagínate tú ver todo un bosque, la vida que tiene ese bosque, porque no es un bosque como un parque temático o un bosque artificial, ¿no? No es una postal, es un bosque vivo.
Y no es una postal, y no solamente, y también estamos claros de que en esta cultura hemos desdeñado tanto a la belleza que pareciera que nos, si es algo bello es porque no sirve. Nezahualcóyotl lo que tenía era un diseño de paisaje, quien estudia paisajismo nos lo puede explicar mucho mejor, en el que obviamente las plantas que allí habitaban y que eran sembradas, pues se ayudaban simbióticamente o ayudaban a generar un equilibrio, pues para que los árboles no permitían que los aires volaran a la tierra cuando se estaba preparando, es decir, era una barrera contra el viento. Pero también se convertía el sotobosque, es decir, el bosque más pequeño que debería abrirle claros, pues también significaba que perdurara el bosque con las asociaciones de los pájaros, que por cierto también cultivaban el Nezahualcóyotl. Entonces era un sistema, digamos, un ecosistema, un agrosistema, que era tremenda, es asombroso por todas las cualidades que tenía de colaboración biológica y de producción. Entonces, claro, cuando hablamos de que eso generaba la idea del asombro, de la belleza, de estar en un lugar que era tremendamente bien manejado, pues ahí están juntas el arte, la ciencia, la estética como forma de vida. Por eso digo que eran poderosos, ¿no? No cualquiera podría edificar también una ciudad arriba de un lago si no se le explicaba. Claro. Y si no se explicaba también con la belleza, porque no permitían que la basura, por ejemplo, contaminara o las heces fecales, perdón, por ser tan clara, uh-huh. No permitían que contaminaran el lago, ¿no? Porque tenían un sistema de, el agua tenía que ser sana para poder producir sobre ese lago. Entonces, esa es toda la experiencia, digamos, que nos otorga la belleza, y con ella habitar también en el asombro y en la poesía.
El asombro es como la llave, decías, cuando preparábamos el programa, ¿no? El asombro como una llave para el conocimiento alternativo del universo. ¿Por qué? Sí. Porque vemos nada más una parte que ya no nos asombra y creemos que eso es todo, que eso es lo conocido, digamos, que lo que conocemos y ya no nos asombra y lo tenemos de alguna manera dominado, ese es el mundo, eso es todo.
Voy a hacer un ejercicio, si me permite, Rebeca.
Sí, sí, claro.
Ahí podríamos comparar una definición de lo que significa un rayo desde el punto de vista de la ciencia. No tengo nada que ver con la ciencia, solo digo que a veces a la ciencia se le ha quitado el poder del asombro. Y otra definición del rayo con la poesía.
Perfecto.
Entonces, pues, por ejemplo, cuando cae un rayo, digamos que se revelan dos maneras de habitar el mundo, de ser en él. Una de ellas es la ciencia normal, que diría, el rayo tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en la Tierra, dado que genera descargas electromagnéticas en el suelo, generando así que las plantas aprovechen esos nutrientes para su crecimiento. Pero una segunda, la poética, dirá, y cito a Gabriel Gobea, poeta de Colima, nervio de luz en la tormenta, árbol simultáneo, echa raíz desde lo alto y crece a fecundar la tierra con su estruendo. Dos formas diferentes, y obviamente nos asombra mucho más, nos hace sentir mucho más la poética.
¿Y sabes qué? La comprendemos más también, porque te habla un lenguaje que, aunque parece oculto, aunque parece un lenguaje cifrado, lo entiendes.
Exactamente.
Es como si hablara a tu alma, ¿no?
O a una,
¿sí? ¿No? O a una parte de ti que a lo mejor está dormida, pero cuando escuchas poesía o la lees, la entiendes, vibras con ella.
Exactamente, Rebeca. Entonces eso significa que todos tenemos esa posibilidad de entender lo sublime, de entender lo poético, solo que necesitamos que desempolvar. Fíjate que hubo ciertas políticas a lo largo de nuestra historia de la educación en México que poco a poco, tú te acordarás, fueron eliminando aquellas materias en donde uno leía poesía o donde a uno le dictaban, y le dictaban a uno para entender cuál era la entonación que deberíamos hacer para comprender mejor un texto y por lo tanto para leerlo. La entonación era una parte muy importante de nuestra educación. Uh-huh. Y entender significaba también memorizar. Entonces, la poesía también nos servía para asomarnos, asombrarnos, ser de niños e imaginar muchas cosas, pero también para memorizar. Y la memorización en la escuela técnica, pues se desvaneció porque se vio, y en muchas críticas, ¿no? La memoria era pues satanizada, ¿no? Como una cosa que había que esconder. Cuando alguien se para enfrente de nosotros y nos dice una poesía bien entonada, bien caracterizada, nos deja pasmados.
Sí, cierto. Porque también hablas del ritmo, ¿no? Eso vamos, claro, a hablar también en el otro bloque. Porque fíjate, la música misma, la musicalidad de la poesía, también es otro tipo de lenguaje. Tú estás hablando del ritmo de la poesía y la naturaleza también tiene un ritmo. Y la música tiene un ritmo.
Y esa nos habita, Rebeca, esa es nuestra, está en el cuerpo, está en nuestro interior. Como bien dices, nos llama desde una parte muy muy conectada con lo que somos, ¿no? Pero que no, otra vez, en la educación la hemos ido sustituyendo por otro tipo de operaciones que privilegiamos para el tipo de sociedad en el que estamos.
Vámonos a corte y regresamos. ¿Sale, Elba?
Claro.
The stars are shining up above. Tell me, stars, who will give you love? The stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. For la do, la do, ra do. For the les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. Somewhere over the rainbow, no, little baby blue.
Elba, nos quedamos ahora sí que picadas platicando del ritmo, ¿no? Pensando, empezando a esto que nos llena el alma cuando cantamos o cuando bailamos o hasta el caminar, cada quien tiene su propio ritmo de caminar. La respiración tiene ritmo, el pasto cuando se mueve, la hierba cuando se mueve con el aire, todo tiene ritmo y la poesía pues también tiene ritmo.
Claro que sí. Como decimos, hemos venido diciendo, experimentar la poesía es experimentar el cuerpo y los misterios que nos atan, que nos conectan, mejor dicho, a la tierra, a esa voz de la naturaleza y del universo. Entonces, fíjate que hay, fascinados por el lenguaje, algunos escritores que han hecho ejercicios con palabras, inventan palabras que no significan nada en particular, nada, no significa nada, solo las inventan. Pero ahí es en donde podemos ver el ritmo. Por ejemplo, yo me voy a basar en algunas palabras que creó Rafael Alberti, pero que estos lenguajes de escritores como Cortázar y otros lo han inventado. El de Cortázar se llama gíglico, pero también se llama Sinadrín o gitanjáforas por otros autores. En este caso voy a leer palabras que son gitanjáforas y que están basadas en palabras que inventa Rafael Alberti. Entonces cierren los ojos y escuchen, ¿no? Y me dicen, ¿qué vieron? Huello del fiamor, miseránima oriluz, pinocillas, melvejas, bosclar y río, sentiguardan, omiritán, sacarán un. Y allí termina.
Híjole, es casi como si lo entendieras, o te da...
Claro, ¿verdad? Claro que sí. Y cualquiera, pues, ¿pero tú qué te imaginaste? ¿O qué oliste, o qué supiste, o qué saboreaste? ¿Qué te dicen estas palabras?
A mí se me hizo como muy tierno, como una declaración de amor, ¿no? Ay, no sé por qué dije, me pensé en la luna, a lo mejor por la única... La luna, la noche, una noche de luna... Con mucha luz.
No lo sé. Voy a volver a repetir.
A ver.
Y pues disfrútenlo. Insisto, es el doble ejercicio. Una palabra sin significado y ayudados por el ritmo, ¿no? Es decir, por la cadencia que tienen las propias palabras y algunas experiencias que están ligadas a ellas, aunque no digan lo que buscamos. Huello. Bestia amor, mi sedánima oriluz, vinosías melibeja, pos clar y río, sentiguardan o mi vital a cada luna.
Es que fíjate, Elba, es pa, para pa, 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 pa.
¿No?
O sea, es como un vals.
Exacto. Y bueno, fíjate que en ese sentido hablábamos de cómo fue desterrada la memoria, pero los poemas antiguos, por ejemplo, el canon era que tuvieran pues una métrica muy elaborada, con una cadencia también muy elaborada, buscada con mucha intención. Hablamos de las octavas reales, que tenían 11 sílabas y tantos versos. Pero gracias a eso se podían memorizar por el ritmo. Gracias a eso.
Sí, claro.
Y claro que hablamos con ritmo, y claro que caminamos con ritmo, y claro que... Todo lo hacemos, ¿no? Porque esa es parte de fluir también con el propio cuerpo. Y ahí es en donde conectamos pues con el placer también de buscar nuestra constitución primera, prístina.
¿Qué pasa cuando dejamos de conectar con la naturaleza y dejamos de conectar con la poesía? ¿Qué nos pasa como humanos?
Pues tal vez venga el tedio. El aburrimiento, la rutina, lo que sabemos que viene, de alguna manera, la muerte de la imaginación, aunque sabemos que la imaginación no se muere, solo se mengua, ¿no? Se decrece. La poesía también tiene esa fuerza, esa potencialidad para moverte con una sola palabra o con una sola pregunta. Por ejemplo, podemos, a ver, vamos hacia otro, hacia otro ejercicio, otro poema. Vamos a ver. Mira, este que es muy bonito, en el que nos volvemos el otro, como tú decías, con una idea muy rara.
A ver.
El poeta está frente a un alacrán que le va a picar. ¿Qué hace una persona normal? Pues se quita. Uh-huh. Pues mira lo que hace este poeta. Ánimas que el alacrán llegue hasta mí y se instale en mi piel como en su capa. Que desvaine su aguijón contra la carne y su veneno acierte a quedarse en el feroz caudal de mi tupida sangre. Que llegue corazón adentro y oiga el tropel de mi nombre y sea yo ese alacrán o él sea este que escribe la historia de las piedras que faltan por levantar.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
Sí.
¿Y sabes qué?
Pues,
sí, no, perdón. No, dime.
Bueno, eso que me preguntabas, ¿qué hacemos sin poesía? Pues yo digo, no podemos quedarnos ni sin poetas ni sin poesía, porque el mundo sería algo, insisto, alguien que va a levantar una piedra y está frente a una alacrán corre, pero este poeta hace esto y nos maravilla.
Sí. ¿Y sabes también por qué nos maravilla? Porque te da otra visión, en este caso, de algo que puede ser mortal, como en alacrán. O que pensamos en nuestra, imaginamos que puede ser mortal.
Sí.
Antes, bueno, no estoy muy segura de lo que voy a decir, pero de todos modos lo voy a decir. En las antiguas civilizaciones había una relación diferente con la muerte, ¿no? Era una relación como más, no sé cómo decirlo, como más sublime, como un momento más sagrado, como algo que sabías que iba a llegar. Y que había hasta diferentes tipos de muertes, ¿no? No solamente en culturas como la azteca, o también en los celtas, en cualquiera que veas, siempre había diferente tipo de muerte y diferente sacralidad en esos momentos. Nosotros ahora, como civilización, hemos perdido eso. Tenemos un miedo como irracional a la muerte, pero porque lo imaginamos como un momento vacío, como algo que ya se acaba todo y no hay. Y el poeta y la poesía nos invitan a eso. El poeta dice, alacrán, ven y conviértete en mí o yo me convierto en ti, ¿no? Pero no hay ese final abrupto que nosotros pensamos que va a haber. Siempre hay algo más allá, ¿no? En la poesía se nos muestra y en la naturaleza también.
Yo creo que, bueno, la muerte necesita todo este ensayo tremendo que se ha desarrollado incluso en la propia antropología, con los diferentes modos rituales, ¿no?, de generar la despedida de lo que significa la muerte, porque para todas las culturas, si bien incluso pueden ser tan diferentes, la muerte es un paso. O sea, sabiamente la muerte es un paso a dónde algo, es una transfiguración a dónde algo. Uh-huh. Es lo que sea, pero hay que despedirse, hay que cerrar, en fin, ¿no? Y emotivamente, pues obviamente hay quienes despiden con cantos, especialmente, por ejemplo, cuando mueren los niños en el Istmo de Tehuantepec, pues hay un ritual bien interesante que, hay un libro que se llama La Muerte Niña, y obviamente nos hablan de cómo la emoción sale también con el canto, y el canto está hecho a través de coplas, que volvemos a lo mismo, que tienen cierto ritmo, que nos generan cierto estado de ánimo, pero es un estado de ánimo, quiero decirte, gozoso. Un ánimo un poco como festivo. Entonces es muy interesante también esta vuelta que se le da hacia la muerte, con los sentimientos de indagar otras culturas.
Sí, porque es lo misterioso, ¿no? Vamos a hablar de eso en el último bloque, cómo la naturaleza y la poesía nos acercan de alguna manera a estos grandes misterios que racionalmente no los vamos a entender, porque ¿quién puede decir, ay, va a pasar esto, ¿no? Ni de la vida ni de la muerte, ¿no?
Y fíjate, no sé si estamos a punto de irnos a corte, pero sí, aprovecharía para leer este pequeño fragmento de un poema de Laura Solórzano, que también es una de mis poetas favoritas, de Jalisco, ella tiene esta cualidad de dejarnos el misterio en las manos, de decirnos cómo, o sea, cómo se le ocurrió, o sea, de dónde andaba esta mujer, de qué planeta es fantástica, pues, hablando precisamente del misterio, y que ella encuentra el misterio en la planta. Entonces leo este pedacito que dice: la vuelta vegetal viene en la densa destreza del cosmos y el sordo crecimiento del bosque es su nave invencible.
Reír y a veces para llorar. Parafarseando.
Elba, nos quedábamos platicando mientras estábamos en corte acerca de todos estos sentimientos y emociones que hemos sentido durante esta pandemia, que muchas veces queremos ocultar: el miedo, la tristeza, la desesperación, la soledad, todo esto, la angustia, que muchas veces en lugar de dejarlo fluir, porque no sabemos cómo, lo tratamos de ocultar, y la poesía y la música nos puede ayudar a liberar todo esto, a canalizar todas estas emociones.
Claro que sí, Rebeca. Tú decías, te voy a citar a ti, decías: si yo estoy triste, pues entonces pongo un requiem y conecto con ese sentimiento y lo dejo que salga, conecto con él y que salga, o pongo un canto hondo, un canto hondo, y entonces grito todo lo que da y vibro con él. Porque lo que nos está comunicando el arte también puede ser la poesía. Hay poesía, es la única arte que puede estar en otro lado, ¿eh? En otra disciplina artística. Puede haber poesía en la canción, puede haber poesía en la escultura, puede haber poesía en la pintura, pero no puede haber pintura, por ejemplo, en la escultura, sí, ¿no? No, pero la poesía está, sí, puede, sí, es transversal a todas las artes, porque es algo, realmente es el nodo de lo estético.
Y en esa transversalidad conectas, claro, con contigo, pero también conectas con el otro, con la otra, con el que lo escribió, con el que lo está escuchando, con el que la ha escuchado a través del tiempo, o ha visto esa pintura o esa escultura o esa
Porque el arte nace de aquellas emociones más duras o más excelsas que tuvo el artista. Es una cosecha el arte. Las obras nos mueven porque fueron escritas o fueron hechas, esculpidas o pintadas o plasmadas en un momento muy especial, y estamos viviendo también momentos muy especiales en donde tendríamos que ser creativos y ser honestos y conectar con nuestros sentimientos para conectar, pues, con los otros, con los demás, y que esta etapa también le diga a alguien algo más que solo que no la pasamos metidos en nuestro cuarto, ¿no? Mira, te voy a leer un poema de otro de mis autores favoritos de Santa Tere, bueno, de mis autores favoritos de poesía y que vive en Santa Tere, o sea, coterráneo mío, se llama Raúl Bañuelos, es un gran poeta, y tomo este poema del libro Bebo mi limpia sed, fíjate, Bebo mi limpia sed, y él dice: hay que acampar dentro de uno mismo algunos días de sol en el pensamiento y bajar hasta donde la cascada múltiple se hace una sola agua innumerable y subir hasta las nubes que se descuelgan desde la montaña donde la luz comienza. En el camino subirse a un árbol para mirar la lejanía más cerca y bajarse a tomar un puñado de tierra. Ver allí las cenizas en que nos vamos deshaciendo y la semilla que nos sostiene vivos.
Qué lindo. Qué profundo, claro, ¿eh? Híjole, te quedas así, te quedas hasta como pasmado. Yo me quedo pasmada. Porque es tanto lo que recibes que no quieres ni hablar por un momento.
Es el silencio fecundo, ¿sí?, de la poesía. En el silencio crece.
Uh-huh. Así es.
¿No? Y bueno, sí, tendríamos que conectar en una investigación que hicimos sobre, alguna vez platicaremos eso, sobre la poesía y la naturaleza en Jalisco, en el occidente de México. Lo curioso es que encontramos que los poetas nos ayudan con el dolor porque vuelven las cosas dolorosas, claro que las nombran, pero este mundo lo vuelven más habitable. Sucede que le dan vuelta a las cosas hasta encontrar la belleza. Y ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dice Neftalí Coria de ¿cómo se llama? Poeta, el mismo poeta del Alacrán, uh-huh, que es de Michoacán, nos dice, fíjate cómo nos dice, la mañana despierta en ese raro amor de su canto. Sí. Si te despiertas con eso y un café, ya estás del otro lado.
Cierto, cierto, es cierto. Porque ¿qué haces cuando ves la mañana? ¿No? ¿A qué te invita la mañana? ¿No? Hay quien no la ve, o muchas veces yo en mi vida a lo mejor no la vi. Ahora abro mi ventana, subo mi cortina y lo primero que veo es la mañana. Y dices, ¿ahí cómo vas a ver la mañana? ¿Verás el jardín? No, veo la mañana. La luz entrando, cómo va cambiando del gris, casi gris a un azul, cómo hay una luz amarilla y después cambia el tono de la luz. Y estás viendo cómo cambian luces, sombras, tonos. No un lugar geográfico específico. Estás viendo el día, la mañana, la noche.
Te estás viendo a ti y al mundo, claro, adentro del mundo. Tú estás habitando en ese mundo, dejándote tocar por todo eso adentro. Y le dijiste una cosa que a mí me deja como una inquietud que la quiero proponer a tus reescuchas, y es que este momento que estamos viviendo ahora es un momento para contemplar, para pararnos a contemplar, para mirar otras cosas que no veíamos, para conectar con emociones que no queríamos sentir, para mirar al mar de otra manera. También para reírnos de nosotros mismos y del mundo, también para conectar con la alegría, con la reflexión, con el dolor, en fin. Y tal vez a los escuchas se les antoje mandarte lo que hagan, ¿no?
Claro, claro. Nosotros como colectivo Ruta 383 fomentamos la poesía, tenemos un concurso de jóvenes poetas en Puerto Vallarta, participamos en Letras en la Mar. Para nosotros la poesía y la escritura, la literatura, todo el arte es vital, vital. Y claro que lo pueden mandar y lo podemos leer en el programa con muchísimo gusto, ¿no?
Perfecto.
Pero ¿sabes
perfecto
qué me quedé pensando ahorita mientras decías eso de contemplar, Elba? ¿Eh? Esta temporada de lluvias me pasó algo impresionante. Hablando de los lenguajes con los que empezamos hablando el programa, ¿no? El lenguaje, aquí en Vallarta conocemos muy, muy bien el lenguaje de la lluvia, cómo se encharcan, los charcos, todo lo que pasa, ¿no? Las grandes precipitaciones.
Sí.
Pero sucedió algo que nunca había visto, nunca. Apareció, yo tengo en mi jardín muchos plátanos. Porque me gusta mucho la flor del plátano y es el trópico y me da esa sensación de estar en el trópico, ¿no? Así en la playa. Y de pronto aparecieron en los troncos de los plátanos, pues eran como unas cáscaras cafés, como de escarabajos. Y dije, ay Dios, ¿qué es esto? Al principio me asusté, pensé que estaban vivos, pegados, dije, una plaga de escarabajos, me voy a morir. Salí corriendo del jardín y me metí a mi casa, hablando del asombro. No, pero tengo 7 años viviendo en esta casa, Elba. No creo que haya sido la primera temporada de lluvias que llegaron, ¿no? Llegó una amiga y le dije, ven, con cubrebocas y todo. Mira, ¿qué me pasó? No sé qué sea esto. Bueno, primero con la puntita de la escoba le picaba yo a ver si estaban vivos, muertos o qué, porque estaba muerta de miedo. Dije, pero es que eran cientos. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Se van a meter a mi casa? ¿Cómo los voy a barrer? No los quiero matar. No sabía yo qué hacer.
¡Qué belleza! Pues, sí, esos son tus...
Y eran, ¿cómo se llaman? Chicharras. Era el cascajo que deja la chicharra. Nunca en mi vida lo había visto.
¡Qué hermoso!
Y de pronto empiezo a ver en Facebook que muchas amigas también empiezan a compartir la misma foto en sus jardines. Entonces me doy cuenta de que no las veíamos.
Exacto.
Años no las vimos.
Y que ustedes fueron la cuna de esa temporada de las chicharras. ¡Qué hermoso!
Y aparecieron, ¿no?, por primera vez en nuestros ojos, pero seguramente el año pasado fue igual y el antepasado y todos los años pasados. Pero yo nunca las vi porque estaba muy ocupada o no salía al jardín o no sé, estaba distraída. No las vi por años hasta este año. ¿Y cuántas cosas podemos ver nuevamente que no veíamos?
¿No? Y esa es la semilla de la poesía, exactamente. Esa, no tienes que decir más, es decir, claro, hay que embellecerlo, pero el hecho mismo está profundo, nos llama a otras cosas, nos invita a, desde mirar con el cuerpo hasta para adentro, que ya lo puedes convertir en una expresión bella, ¿no?
Sí, yo las quería después, ya las quería coleccionar para ponerlas en algún lado, sacarlas y todo, porque pues aparte sí, eran hermosísimas, o sea, de veras, preciosas.
Pues yo te daría las gracias porque en ese jardín nutriste a las chicharras que todo el mundo queremos ver en la lluvia, porque sin chicharras no hay lluvia.
Sí, y cuántas canciones hay, por ejemplo, que tocan el tema de la chicharra, ¿no?
Sí, desde luego que sí.
Poesías, canciones, entonces, ¿cómo es importante, como dices tú, Elba, que en este tiempo que nos están confinando nuevamente podamos observar, podemos contemplar lo que nos rodea?
Y nos den ganas de vivir de otro modo. No sé en qué parte del programa vamos, pero a mí me gustaría leerles El mar es toda una experiencia en la poesía del occidente. El mar marca a las costas, no nada más a las costas, sino a la gente que vive en Aguascalientes, en Colima, en Michoacán y en Jalisco. Y a veces, por ejemplo, la gente que estamos habitando más adentro del territorio, del continente, nos llama la nostalgia del mar, y a la gente que está en la costa nos llama la vivencia tremenda, digamos, invasora casi de lo que significa el mar. Pero a todos nos ata, entonces es un signo muy poderoso. Ojalá que en algún momento de tus programas hablemos del hermoso, eternamente insondable mar. Pero bueno, ahora les leeré un fragmento de Aragón, que es premio poesía de Aguascalientes, y que el título se llama Las razones del viento. Y lo cuento porque tiene que ver con el mar, sí, para ustedes, pero además porque también nos habla de cómo se puede manejar el humor, ¿no? La poesía. Entonces dice: el mar se desborda por el mundo. Las sirenas nadan por las calles. El destino, nada, nada. Entonces,
sí, tenemos que hacer un programa del mar, definitivamente, ¿no?
Un gran signo, gran signo poético. Lo que quieras está en el mar.
Elba, pues mil gracias por tu participación en el primer programa del 2021, ¿no?
Pues ha sido para mí no sabes cómo tan rápido se me fue. Es una emoción enorme encontrarme con esta invitación tuya, más con este tema que es entrañable, que nos consuela, nos nos deja pensar, nos deja sacar la angustia, nos deja sentirnos juntos, nos deja caminar sintiendo acompañados y nos conecta muchísimo más con lo más bello que tenemos.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos y estamos pendientes para otros programas.
Claro que sí, un fuerte abrazo.
Gracias.
Le queremos agradecer a la doctora Elba Castro por esta entrevista. Le queremos agradecer también a Chepe Gómez, a Jorge Cue y sobre todo a usted por escucharnos. Hasta la próxima. For love, you know you never got it right. I don't know why you say goodnight. You only mean to say goodbye. And I know you're quick to show your lover to the door. And you ain't never been in love before. You're only bound to get it wrong, love. You're just a victim of your circumstance. I'm never knowing any real romance. And so we ought to say so long, bye-bye, so long, goodbye. And I
say goodbye. You only mean to say goodbye. You only need to say goodbye. You only need to say goodbye.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.